En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet, la guía semanal de la buena vida. Presenta Andrés Sánchez Magro.
Hola, ¿cómo estáis vosotras y vosotros? Y no somos de Podemos. O tal vez sí, no sabemos lo que somos, simplemente somos una cuadrilla de hedonistas, amantes del libro, el vino y todo lo que conlleva la buena vida. No vamos a hablar de política, de la buena de Cristina Cifuentes, que por cierto es amiga mía, desde aquí te mando un beso, Cristina. Ahora que todo el mundo te quiere hacer leña del árbol caído, pues te mando un beso, Cristina. Y sobre todo somos gente que un viernes y otro viernes levantamos el telón, subimos el cierre metálico de esta taberna virtual ilustrada y un poquito canal llamada Gato Gourmet. Esta semana, capo de Tutti Capi, Sergio Rodríguez, el jefe de producción desde Extremadura, pasando por Talavera de la Reina al mundo. Luciano, el hombre del tatuaje más fastuoso de Madrid, las músicas y el control. Sitios web gatogourmet@intereconomia.com y el Twitter, que nunca me lo sé, pero creo que es no sé cómo es. Así, @gatogourmet, ese Twitter. Hoy, viernes 27 de abril de 2018, en pleno puente que empieza en la capital de España, estamos hasta los gatos celebrando nuestro levantamiento frente a los franceses el 2 de mayo, hasta el miércoles de puente y en toda España hasta el 9 de mayo. Y también hoy, no hay que olvidarlo, ha empezado muy importante la Feria del Libro Antiguo y Ocasión en el Paseo de Recoletos.
Actualidad gastronómica.
Habrá gente que descanse. Nosotros nunca descansamos porque estamos siempre buscando pistas para que encontréis la felicidad, donde recorrer las Españas gastronómicas. ¿Y quién es nuestra dama que lo sabe todo de la actualidad y los acontecimientos de la gastronomía? Nuestra Susan. Buenas noches, Susan. Besazos.
Bueno, pues ahí va mi sección y mi agenda de eventos gastronómicos, que hay muchísimos en los próximos días. Empezamos, por ejemplo, por la Feria Nacional del Queso de Trujillo. Desde el día 28 de abril al 1 de mayo vais a poder probar cientos de quesos diferentes, nacionales, pero también internacionales. Será en la Plaza Mayor de Trujillo. Esta fiesta se celebra todos los años por el Puente de Mayo y yo creo que bien merece la pena una escapada. Se celebra desde hace 33 ediciones y esta vez se dan cita a más de 60 expositores de todas las nacionalidades, como decimos, para disfrutar de 300 variedades de queso. A esta cita van artesanos queseros, como decimos, de diferentes nacionalidades. Además hay degustaciones de quesos, por supuesto, pero también vino y cerveza para acompañar a este producto, así como otras actividades varias pensadas para todos los públicos, eso sí, con protagonismo para el queso, talleres, ¿sí?, catas, concursos, jornadas técnicas, vamos, que yo creo,
vamos, que Trujillo, si bien vale un queso.
Tenéis que ir y si no, bien merece la pena, como digo, una visita hasta esta localidad maravillosa de Extremadura.
Ahí estaremos.
Y de Trujillo nos vamos a Calahorra, porque allí se están celebrando,
bueno,
las
Calahorra, que parece Washington.
Empezaron el día 20, Calahorra La Rioja, como bien sabéis, y se van a prolongar hasta el día 29 de abril. Van por su 22 edición, ahí es nada, y bueno, pues están declaradas fiesta de interés turístico regional. Es uno de los eventos gastronómicos más relevantes que se celebran en la región y bueno, aúna tanto la tradición como la vanguardia gastronómica más puntera en relación a la verdura, ¿no?, que es el producto más emblemático.
Estamos en plena época de verduras, Susan.
De la zona. Hay 1000 actividades programadas, una exposición de verduras gigantes, un desfile de moda, de ropa hecha con verduras.
Bueno, con alcachofas y la ropa,
show, Susan. Show cookings, visita guiada al Museo de la Verdura. En fin, lo mismo, yo creo que Calahorra es un buen destino siempre, pero si encima coincide que se están celebrando allí las jornadas de la verdura, pues mejor que mejor.
Mejor que mejor,
y
Susan.
Seguimos,
y demás.
Por allí, por el norte, porque del 27 al 29 de abril se va a celebrar el primer encuentro internacional de la carne y la brasa. Lo han bautizado como Araji, no sé bien cómo se pronuncia, y lo que pretende este certamen es profesionalizar la popular fiesta de la chuleta de Tolosa. ¿A quién no le apetece una buena chuleta de carne roja?
Chuleta,
bueno, pues se trata de una cita gastronómica en el que se van a unir un poco lo profesional, pero también lo más popular, pensado para todos los públicos, y va a reunir a maestros de las brasas y de la carne para compartir sus conocimientos y poner sobre la mesa nuevas técnicas. Se van a realizar mesas redondas, coloquios, conferencias, demostraciones de carne, y no van a faltar, sí, pues banquetes gastronómicos donde van a participar parrilleros y expertos.
Bueno, es que el mundo de la parrilla,
de
Susan, es
prestigio,
espectacular en
para rendir homenaje a esa chuleta de Tolosa. Yo creo que también una cita que nos pone los dientes largos y que nos reclama para que vayamos para allá.
Pues ahí
y abandonamos esa zona para irnos a la Galicia. Galicia, como siempre decimos, es un constante ir y venir de fiestas gastronómicas. Yo creo que le rinden homenaje a todos los productos menos al perejil. Y en este caso se celebra del 27 al 29 de abril la fiesta de la lamprea en la localidad pontevedresa de Arbo. Es una fiesta que está súper arraigada.
Es que ese lugar,
en la zona,
Susan, Arbo es el lugar
58
clásico,
edición, es una fiesta también de interés turístico nacional y, bueno, y convoca a todos aquellos amantes de este animal, como sabéis, prehistórico, que acude cada año a desovar.
Un poquito feo, pero nos encanta la lamprea, Susan.
El vertebrado más antiguo del que se tiene constancia. Dicen que lleva más de 500 millones de años en el planeta y parece ser que el entorno del río Miño se ha convertido un poco en su refugio, porque año tras año regresa a desovar allí el animalito.
Pero Susan, estás hoy que lo tiras.
Después de pasar gran parte de su vida en el mar. Arbo, 27 al 29 de abril, Pontevedra, si queréis probar diferentes platos
viva
elaborados con
tú,
la lamprea.
Susan,
más
y
conocido
tus
es la
lugares.
La lamprea al estilo de Arbo, muy similar al que se hace en Burdeos, a la bordalesa, pero hoy en día la lamprea forma parte de los más variados platos, como son empanadas, se come seca, se come confitada, en fin, que todos aquellos devotos de este producto no se pueden
devotos
perder
de ti,
esta
Susan.
Fiesta. A la que sumamos otra fiesta más, en este caso la Feira do Viño do Ribeiro, que va a celebrar su 55 edición los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo en la localidad orensana de Rivadavia, un clásico también, en el que participan más de 30 bodegas de la zona. Y con un programa de actividades que también rinden culto a la gastronomía del lugar. Un poco el funcionamiento de esta feria. Pues a todos los asistentes se les va a ofrecer la posibilidad de realizar una degustación de los vinos de diferentes maneras. Con una pequeña prueba, con una copa o con una botella para compartir.
Mejor una botella para compartir, ¿no, Susan?
El presupuesto que tengáis y el aguante y los vinos que queréis,
bueno,
que queráis probar.
Tú tienes
sí que
todo el aguante
que
del mundo.
La denominación de origen Ribeiro es la denominación más antigua de Galicia. Ya sabéis que hay otras cuatro: Rías Baixas, Valdeorras, Ribera Sacra y Monterrey. Y Ribeiro está considerada una de las denominaciones de origen históricas de Europa, más conocida por los vinos blancos, aunque también produce tintos. Así que otra cita en Galicia, Feria del Vino de Ribeiro 2018,
la Feria del Vino del
a precios muy competitivos.
Siempre con el precio,
para
Susan.
Poder entrar tenéis que pagar una entrada de 4 euros, 2 si sois estudiantes o estáis en paro. Y bueno, empezar a disfrutar de esos productos maravillosos que nos ofrecen las tierras gallegas, como también nos ofrecen unos vinos estupendos en la zona del Bierzo. Se va a celebrar la Feria del Vino de la denominación de origen Bierzo, con un total de 14 bodegas y fiesta gastronómica que va a poner en valor los alimentos de calidad de la comarca. Se inaugura el 27 de abril y durante 3 días todos aquellos que tengan el placer y el honor de estar por el Bierzo pues van a poder degustar
más que,
todos
más
esos
que el placer,
de
Susan,
la zona
el
y
auténtico
también gastronomía berciana y de León, que tampoco está nada mal. O sea,
para nada.
Un planazo,
nada.
¿No? Hay platos, planazo. Por recordar alguno, pues como ese botillo, la empanada de batallón, el cordero con
pimientos. Pero no estamos
a
dieta,
la tarta,
Susan,
de manzana reineta.
Pero tanta tarta.
O sea, qué maravilla. Abandonamos estas tierras para irnos hasta Castilla-La Mancha. Y es que allí, en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, llevan 13 años celebrando el evento Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote. Yo creo que ya se ha convertido en una cita absolutamente de referencia. Sí, sí, sí. Es una feria-mercado donde el visitante, además de disfrutar de las distintas denominaciones de origen castellano-manchegas y de la mejor artesanía de la región, que también hay mucha, pues podrá descubrir todos los secretos gastronómicos, pero también de todo lo que rodea a la cultura del Quijote. Bueno, yo creo que es una ocasión maravillosa para degustar esos productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida, como pueden ser el vino, el queso, el azafrán, la miel. Hay nada más y nada menos que 50 stands que dan a degustar todos esos productos y donde, por supuesto, el vino va a tener un lugar destacado, ¿no? El vino de Castilla-La Mancha y, como decimos, también la artesanía, porque va a haber 14 expositores que van a mostrar sus trabajos en calzado, piel, cristal, cerámica, encajes o bordados genuinos de la región castellano-manchega. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en las lagarteranas, ¿no? Y esa maravillosa tradición artesanal,
los encajes de bolillos,
hecha con muchísimo mimo y mucho cuidado, manual todavía, que yo creo que cada vez queda menos y, ojo, no hay que perderla de vista. Y bueno, desde Castilla-La Mancha nos venimos un poquito más cerquita a la Comunidad de Madrid. Es verdad que os contamos muchas veces acerca de rutas de etapas, son todas un poco parecidas, un poco aburridas, pero si rescato esta de la que os voy a hablar ahora mismo es porque tiene un componente cinematográfico que, bueno, se sale un poquito de lo normal. Es en Hoyo de Manzanares, aquí en Madrid, y hasta el 6 de mayo se va a celebrar esa ruta de etapas cinematográfica, un poco para dar a conocer la cocina local y fomentar el sector hostelero. Pero diréis vosotros, cinematográfica, ¿y por qué? Bueno, pues porque curiosamente en Hoyo de Manzanares se han rodado muchas películas. Sí, señor, muchas películas, sobre todo del oeste. Entonces, bueno, pues la Concejalía de Turismo ha querido recuperar un poco esta idea, unir gastronomía y cine para ofrecer una ruta de tapas con propuestas como Bola de Fuego, por ejemplo. Otros restaurantes nos ofrecen El Jinete Solitario, Piel Roja. No os voy a decir en qué consiste.
El Jinete Solitario aquí es Sergio Rodríguez.
Vosotros, pero sí que es verdad que los precios son bastante asequibles. Van desde el 1,5 hasta los 4 euros en función de si lleva o no bebida. Y bueno, Hoyo de Manzanares está muy cerquita de Madrid para todos aquellos que estén en nuestra comunidad y
tengan la ocasión
de visitar esta localidad. Y seguimos en Madrid con la ruta del
pero
pulpo.
No te cansas, Susana, no te cansas.
Pulpo Pasión,
pero vaya
2018.
Vuelta a España.
Bueno, las rutas, como decimos, cada vez son más abundantes, tienen menos de original. Pero bueno, el hecho de poder comer diferentes raciones de pulpo y diferentes elaboraciones en más de 20 restaurantes. Son 67.
¿Cómo?
Los establecimientos.
¿Tantos?
Que participan, repartidos por toda la Comunidad de Madrid y que van a ofrecer variados platos elaborados con pulpo en diferentes formatos y para todos los bolsillos. Ya sabéis que a mí me encanta hablar de precios para que...
Siempre, anda, que menos me ha venido Juanjo hoy.
Por ejemplo, tapa de pulpo con una copa de albariño desde 5 euros. Plato de pulpo con dos copas de albariño desde 12 euros.
Precios para la crisis.
Si ya es una botella, podemos alcanzar los 21 euros. Y si ya es un menú, desde 25 euros. Vamos, que yo creo que tampoco nos tenemos que rascar el bolsillo en exceso. Podemos aprovechar estos días de puente para visitar establecimientos, por citar alguno, Casa Santoña, La Cruz Blanca, Couzapin, El Cisne Azul, Carlos Tartier, todos ellos establecimientos
de reconocido nivel,
prestigio,
Susan.
Que esta vez rinden homenaje al pulpo, como rinde homenaje la localidad de Alcobendas, en Madrid, al marisco gallego de Ogrove. Ya son varios los años que se celebra esta Feria del Marisco en Alcobendas, localidad de Madrid. Y bueno, se trata de comer esos productos fantásticos que nos da el mar gallego, tanto en forma de pescado como de marisco, a precios muy asequibles. Feria del Marisco en Alcobendas hasta el miércoles 2 de mayo. Y bueno, yo creo que ya os he dado pistas más que de sobra,
pero como pistas,
para no parar.
Pero si estamos ya agotados, Susa.
Os guste. Hasta pronto.
Un besazo. Estamos en pleno puente que ha empezado ya hace un ratito para los gatos, hasta el 2 de mayo, y estamos en pleno momento para disfrutar los que se van por ahí y los que vienen a los madriles y sitios castizos y sitios que están en el corazón de la ciudad, en el barrio del Refugio, como es la calle La Palma. David, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Pues un placer hablar contigo, David Delgado, propietario, ni más ni menos que de la taberna Los Delgados. David, una vuelta de tuerca más en tu trayectoria de bandido tabernario, con una taberna muy tuya.
Sí, bueno, yo, como bien dice, nuestro leitmotiv es castiza y canalla a todos los niveles, como yo.
Como tú, David. La calle La Palma, ¿por qué buscas la zona de Malasaña, el barrio de refugio? ¿Ha sido una casualidad o es un destino el buscar, poner tu bandera en esta zona?
Bueno, es una zona, la verdad es que muy, muy canalla, muy castiza, y la verdad es que el local se adecuaba muy bien a lo que queríamos hacer, pequeñito y bueno, bastante manejable, con buena cocina. Y la verdad es que, bueno, pues en cuanto lo vimos nos gustó y a por el que fuimos. Y bueno, la verdad es que muy contentos el tiempo que llevamos.
Sí, sitio muy personal, absolutamente personal, David, donde el vino, importantísimo el vino, la caña, el vermú, que los dais ahí riquísimos. Y la cocina también, esa cocina que empieza a calar ya en Madrid, ¿no? Una cocina versátil, pero con raíz.
Sí, hombre, lo que buscamos aquí es directamente productores de todo lo que podemos de Madrid, quesos, vinos, huertas ecológicas, y bueno, pues al movernos en eso, pues la verdad es que conseguimos una calidad muy buena, y luego mucha temporada, que ahora pues estamos con las setas ya las primeras de primavera, criadillas, colmenillas, tenemos, bueno, espárrago ya blanco esta semana, espectacular, de Navarra y de Fuentes Aúco. Y bueno, pues es un poco lo que queremos conseguir en el día a día de la taberna.
¿Por qué no gusta a la gente de Madrid tanto una taberna? Ese espacio de felicidad y además de altísima calidad como tu casa, pero que tenga ese ambiente un poco siempre, pues, canalla, informal, poco, no sé, poco protocolario, ¿no? ¿Te gusta
mucho?
Sí,
hombre, yo creo que al final es donde, entre comillas, más disfrutas, porque, digamos, vas menos encorsetado y al final, pues, en una barra como la que tenemos nosotros, pues al final empiezas el picoteo, y te lías, y como bien dices, pues es una cañita, un vermú bien tirado de grifo, una buena copita de vino.
Lo iba dejando y no sé qué me...
Efectivamente. Entonces, bueno, es un poco el tema, igual que en el saloncito que tenemos. Pues al final el quitarle todos esos artificios de mantelería, cristalería excesiva, dentro de que también tenemos una calidad en eso, pero evitamos todo eso, porque yo creo que al final te sientes más a gusto, y la idea de nuestra taberna es que puedas ir 2, 3, 4 veces a la semana y que no te canses.
Claro, eso es importante, ¿no? Porque locales estos muy cerrados, donde... Y la moda, ¿cómo se sobrevive, David? Por la parroquia, me imagino, porque hay mucha parroquia que te sigue, te seguimos. ¿Cómo se sobrevive a las modas, David?
Hombre, yo al final hay ciertas cosas, y bien lo sabes tú, que no pasan de moda, entonces... Hay una serie de productos bien elaborados y con... Bueno, nosotros lo que intentamos, por ejemplo, en nuestra taberna madrileña son recetas muy tradicionales, pero con técnicas muy modernas. Entonces, bueno, nuestro hilo conductor, por ejemplo, es el caldo de cocido. Y ahora lo último, porque yo siempre había, por ejemplo, elaborado los espárragos blancos de... La última técnica era el vacío y tal, pues ahora... Lo hago igual, pero le meto caldo de cocido.
Anda.
¿Vale? Con sal, azúcar y caldo de cocido. Bueno, pues... El caldo resultante de esa cocción es para beberte un litro. O sea, está increíble con los espárragos y el caldo de cocido. Luego el espárrago queda buenísimo, pero el caldo ese que se queda ahí, dándole vueltas a ver qué le hago, porque le tengo que sacar partido a eso.
Eso hasta de desayuno a la noche, ¿no? Con un caldito.
Sí, sin problema. O sea, con el bidón a mano, por si acaso.
Y el precio, porque el precio te ha preocupado. El precio es ajustadísimo, David.
Sí,
yo creo que debes perder dinero, ¿eh? Debes tener algún financiero por ahí, ¿no? Porque
no, hombre, siempre intentamos, y lo pongo en la carta además, que nos gusta Madrid y sus productores y apostamos por ellos, porque entre comillas, si te saltas esos intermediarios y vas directamente al agricultor o al quesero o al vinatero, pues de esa manera, entre comillas, estás pagándole directamente a él el precio justo. Entonces él gana su dinero... Y te evitas tú sobreprecios. Entonces, de esa manera, pues siempre puedes ajustar más esos precios. Entonces, es importante. Igual que la seta, pues me la trae directamente un setero que alguna vez, claro, pues te viene hasta con barro en las botas de montaña.
Oye, ¿hay alguna ciudad más divertida que Madrid en el mundo, David?
Yo lo veo complicado, porque al final es una zona que casi todos los días de la semana pues tienes algo que ver. Y bueno, teniendo cerca, como tenemos también, el Patio Conde Duque, el Museo ABC, pues es una zona que siempre invita a ir a ver una exposición, un concierto, y bueno, pues luego ya te tomas unos vinitos, unas cañas y picas algo, que es la idea nuestra.
Puente Abrís, habéis estado todo
sí,
el día.
Sí, sí, nosotros el tema de canalla, aparte de por mí y por el barrio, es no,
por ti lo tienes en el carnet, ¿no? Y
por el barrio. Por el barrio también, pero luego el horario. O sea, nosotros abrimos todos los días a todas las horas. Entonces es un horario muy canalla. Y al final hemos buscado el hacer ese juego de palabras, pero que no estuvieran vacías, sino que tuvieran contenido las palabras.
Dinos, para el que nos escucha de fuera de Madrid, que viene mucha gente, que se anota en su agenda de viaje y escucha El Gato Gourmet, ¿qué tiene que el Taberna Los del Gato para ir? Sin hablar, porque la gente es encantadora en la que tienes la barra, pero sin preguntar qué tiene que hacer, el kit imprescindible para disfrutar Los del Gato.
Vale,
¿qué
pues,
tiene que tomar?
Primero lo que estábamos hablando, o sea, yo empezaría con una cañita, un vermú de grifo, que sobre todo dependiendo de la hora a la que vayas, pues apetece y mucho, y luego, bueno, tenemos una muy buena selección de vinos por copas con preponderancia de vinos de Madrid.
Correcto.
Y ahí, pues bueno, ahora mismo temporada, como te estaba comentando, los espárragos, las colmenillas a la crema, que también le metemos ese caldo de cocido. Pues en ese sentido tenemos también ahora los últimos rebozuelos que todavía están llegando de Cádiz. Pues un poquito de todo, criadillas de tierra también, que acompañamos de una vaca madurada, que también trabajamos diferentes tipos de carne, saliéndonos del solomillo, lomo, entonces esto es la tapilla, que la maduramos 30 días y bueno, coge ahí, tiene ya una infiltración la vaca importante y coge un saborcillo muy bueno. Y luego, pues para terminar, no puede faltar una tarta de queso, que es un poco el mousse de la taberna, que la hacemos con requesón de cabra de aquí de la sierra, ecológico y con mantequilla de cabra, y que no toca la nevera, que la hacemos en el día y en el día se vende.
Y si no, que se dejen aconsejar.
Exactamente.
Y disfrutar.
Eso fundamental, pero bueno, la carta la cambiamos a la semana, entonces es todo sugerencias, todo fuera de carta.
Vosotros. Querido canalla, hermano, disfruta mucho, David.
En breve muchísimas gracias.
Y ya está.
Y un fuerte abrazo.
Hasta pronto, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto, gracias.
Este es un programa de emprendedores. A algunos les gusta la palabra emprendedores. A mí me encanta la palabra emprendedor y me gusta la palabra de aventurero gastronómico y de gente que abre fronteras, porque huele Manuela, licor de leche. Querido Gonzalo de Celis.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es ser aventurero, ¿no?
Pues sí, un poco de aventura desde luego sí que es.
No... ¿Hacer un licor de leche?
De leche, sí. Parece, suena como imposible. La verdad que todo el mundo nos pregunta, y no se corta, es la primera pregunta que nos hacen, pero no.
No se corta leche.
No se
ni
corta
se corta los productores.
No, tampoco, no nos cortamos y lo hacemos de leche, y lo hacemos además heredando una receta artesanal, por eso nuestro licor se llama Abuela Manuela, porque Doña Manuela fue la creadora de la receta, que era mi tataratataratatarabuela.
O sea, tú sí que llevas el ADN... El licor de leche.
Podríamos decir que sí, sí.
Gonzalo de Celis, leonés.
Leonés, efectivamente.
El apellido de Celis es de la zona de Castilla, León, por allí, ¿no?
Valladolid. Celis es una pequeña aldea o un pequeño pueblo, creo, de Cantabria.
Vaya.
Cercano a la montaña, vamos, sí, pegado más a lo que es la montaña que a la costa cántabra. Y de hecho creo que la historia dice que, ya que lo sacas, que fueron los céleres, los guardaespaldas de Rómulo, los mandados allí a apaciguar la...
¿De Rómulo?
De Rómulo, romano, sí, sí, de la ciudad de las Siete Colinas, efectivamente.
Siete Colinas. Pues estamos hablando de historia, porque tu tatarabuela no sabes cuánto, tu apellido entroncado con Cantabria, entroncado con Roma, y entroncado con una manera antigua de hacer las cosas, porque los licores hoy en día, y bueno, pues, querido Gonzalo, muchas modernidades, pero esto está en un salto para atrás y un salto para adelante también, claro.
Pues sí, lo has definido perfectamente, porque a la vez es, pues... la tradición de la que viene de la receta de la abuela, pero lo que hemos hecho es sacarlo al mercado, revitalizarlo, hemos dado un toque más moderno, no sé si moderno, pero podemos decir que actual.
Actual, sí, pero y, es que lo actual no sabría si es moderno o antiguo. Que
sí, efectivamente. Y lo que tenemos pues es eso, es un licor que se servía de las materias primas que había en la montaña y que en ese momento pues los excedentes de leche se convirtieron a través de la creación de mi abuela en un licor y pues nosotros hemos seguido.
¿Cómo se hace esto? Si se puede decir un poco la fórmula magistral, la pócima, bueno, ¿no?
La magistral no, porque
no total, pero
es un poco secreto.
Un poco alguna línea, ¿no? Alguna
pero
línea.
Bueno, yo lo que hacemos básicamente es que dejamos macerando leche con alcohol. Leche sí. pura de vaca, leche entera de vaca, sí. maceramos
leche,
con alcohol.
Leche, pero leche auténtica. ¿No?
Leche auténtica, no, efectivamente.
Leche de, nada.
De hecho,
no, leche,
podemos decir que leche leonesa.
Leche con cuajo, ¿no?
Efectivamente. Leche normal. Uh-huh. Y posteriormente, bueno, aparte de añadirle unos cuantos ingredientes secretos e inconfesables, que como
bueno,
comprenderéis...
Nada, no vamos ni a preguntar.
Y posteriormente, después de un tiempo de maceración, el secreto está es que le sometemos a un doble proceso de filtrado. Primero le sometemos a lo que nosotros llamamos un desbastado sí. y después a un abrillantado. Y a través de ese filtrado retiramos la caseína, que es la proteína láctea que le da el color blanco a la leche. Y por eso obtenemos un licor que no es una crema, que como decía antes es lo que más le llama la atención a la gente. Es un licor totalmente fluido, con un color casi dorado. Y que en boca, a pesar de no tener la caseína, en boca tiene un tacto y un gusto lácteo.
Sí, sí. Porque, pero con el fondo de licor también.
Sí, sí, sí. Sí, no se nos puede olvidar que tiene 35 grados y te hace abrir un poco los ojos.
¿Esto para qué público va destinado este licor de leche? Esta Huela Manuela, que el nombre es chulísimo.
Pues Huela Manuela vale para todo. Y
bueno, la gente, la pena es que no vea la botella, querido Gonzalo.
Por bueno, fin, yo les invito, ¿no? si quieren verla.
La botella que se meta, entenderéis, página web.
Efectivamente,
¿no? Supongo,
¿no? huelamanuela.com. Sin diéresis. Bueno, aclarar que lo de huela, que no sé, que está sonando así, huela es simplemente pues como se dice abuela o como se les llama a las abuelas
sí, sí, sí.
por allí por la zona de Asturias y de León.
Yo me estoy pegando aquí un chupito porque como no, este Sergio me ha traído vaso, me estoy pegando un chupito que está magnífico, mira, Sergio.
Y pues estábamos diciendo que eso, que sí, que por supuesto pueden ver la botella y nuestra imagen en las redes sociales, que contamos con página web. Y allí además van a poder ver todos los usos que tiene el licor, porque es que este licor no es solamente un licor de sobremesa, que también vale, que está perfecto para sacarlo después de comer.
Pero ese licor, vamos a ver, esto no lo tienes en Madrid ni en Barcelona, ¿que no?
Sí, tanto en Madrid como en Barcelona.
Porque esto se arrasa las mesas.
Pues el problema es que
vas a hacer rico, ¿eh?
Llevamos tan solo 2 años desde que hemos lanzado la marca. Y claro, pues poco a poco vamos abriendo mercado, pero sí, ya ha llegado tanto a Madrid como a Barcelona, hay algunas tiendas que sí que lo venden. Y además, en nuestra página web, le invito a que, bueno, que quiera saberlo, porque
las reflejan. No solo de sobremesa, sino ¿para qué momento?
Pues, por ejemplo, esto combina con los ojos cerrados con café. O sea, el típico carajillo, claro, yo la primera es la más fácil. Pero si te digo que se hacen unos mojitos... que están
mojitos
buenísimos.
Mojitos de Huela Manuela.
Mojitos de Huela Manuela. O que, por ejemplo, se puedan hacer unos bizcochos, porque esto para repostería acompaña Uf. Maravillosamente. O que nosotros, precisamente, nos vamos a presentar en León, en que hay el certamen nacional de la torrija.
Sí, va a ser en León.
Y estamos colaborando porque queremos presentar torrijas de Huela Manuela que
bueno,
ya...
Es que una torrija de Huela Manuela, esa se lo lleva, ¿eh? Se lo lleva seguro.
Esperemos que sí.
Magnífico, Huela Manuela, imagen, sabor, esencia y de alguna manera también buscar un espacio internacional, ¿no? Porque lo nacional y lo castizo tiene espacio, ¿tú crees que internacional?
Yo creo que sí, vamos, eso por descontado. O sea, la gastronomía española ha ido abriendo camino en el mundo y ahora mismo ya lo tenemos abierto y España es una referencia en la gastronomía. Con lo cual, pues yo creo que...
¿Este licor, habéis testado si existe de alguna manera algún parangón?
No hay nada igual. Nosotros en su momento dimos muchas vueltas, buscamos mucho. Lo más parecido, que no es lo mismo, pero se quiere parecer, hay un licor argentino que lo hacen con leche condensada. Uh-huh. Con lo cual, es algo claro, parecido, eso. Pero no tiene nada que ver.
Porque aquí la leche, como decís, las mejores materias primas de la región.
Efectivamente.
O sea, no es leche de cualquier...
Como decía antes, es leche leonesa, efectivamente. Sí. Leche de vacas leonesa. No tienen DNI, pero nosotros les preguntamos y todas dicen que sí, que son de León.
Sí, en Argentina eso que hacen no tiene nada que ver, ¿no?
No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se puede parecer un poco más a una cosa que hacen los portugueses. Uh-huh. Lo que pasa es que los portugueses lo hacen con suero de leche y no lo filtran. y obtienen una cosa que curiosamente ellos lo llaman licor de merda. y que suelen decir las mejores merdas de la región también.
¿Sabes lo bueno, Gonzalo? Cuando uno dice que califica o adjetiva su propio producto, ¿qué más puedes decir, no?
Pero desde luego no tiene nada que ver con Huela Manuela.
Huela Manuela, que vosotros no os atreveríais a decir eso, ¿no?
No, porque Huela Manuela, bueno, tú que lo has probado, sabes, bueno, que desde luego sabe
es
tan dulce.
Maravilla.
Y pasa también que es casi un refresco.
Pero tiene muchos matices, ¿no? Porque parece que pasa solo un golpecito de licor y luego está el sabor envolvente.
Sí, a mí en Román Paladino, así un poco hablando en plata, lo que me gusta decir
en Román Paladino
es que cuando entra es una explosión de alcohol, luego pasa por la garganta calentándola, pero no la quema, sí. Y cuando llega a la barriga ni lo notas, porque hay muchos licores que queman la garganta y caen en la barriga, y este no.
Este se deposita dulcemente.
Efectivamente, y aparte que deja un paladar que estás con un regusto pues como un cuarto de hora hasta que tienes que volver a beber otro chupito.
De hecho, me voy a tomar otro chupito porque me está encantando esto. Sergio Rodríguez Serguéi, que hoy se corta la coleta y le vamos a dar un poquito de Huela Manuela, este licor de leche elaborado con las mejores materias primas de la región y además está puesto con añada. León 2014, tiene añada esto.
Bueno, más que la añada es el año de fundación de la empresa o del producto en sí, vamos.
Pero esto cada año... ¿cambia el producto? ¿Habéis probado?
No hay variabilidad. Como te decía antes, el proceso de producción está muy cerrado, con lo cual no hay variabilidad. Maceramos la leche, como siempre es la misma leche, bueno, no siempre la misma leche, sino de la misma procedencia, pues, y el resto de materias primas y de ingredientes no ofrece ninguna variabilidad, con lo cual tenemos un producto totalmente estable.
Muy bien, ¿dónde puede encontrarse Huela Manuela?
Bueno, pues primeramente desde nuestra página web, que tenemos venta online, en la que se pueda adquirir...
Huela no será con diéresis, ¿o sí?
Huela es sin diéresis, porque claro, internet no nos deja poner diéresis.
Huelamanuela.com Huela Manuela, y luego un montón de puntos de venta, me imagino que están.
Pues sí, y también invito a todo el mundo a que entre en nuestra página web, porque es que tenemos reflejados todos los puntos de venta que tenemos en España en nuestra página web. Que yo recuerde, pues en ciudades estamos, pues en Palencia, Valladolid, estamos en Toledo, también aquí hay establecimientos en Madrid, en Barcelona.
En Madrid vais a estar en un local, en la Taberna Averías.
¿Sí?
Seguro.
Me encanta.
En breve, lo vamos a decir acá en primicia.
Pues eso está muy bien. Pues en la Taberna Averías también podréis
adquirir. En 16 vas a tener Huela Manuela, seguro que sí. Gonzalo, enhorabuena, sobre todo por haber mantenido... Es que nos encanta la gente que mantiene las cosas de la casa, pues es cosas de la casa,
pues
y,
sí.
Y que las despegáis para el futuro y para el mundo.
Pues muchas gracias.
A buena.
Gracias a vosotros.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet. El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
Seguimos de ronda con los amigos de la buena vida, en este caso con nuestro subdirector Jesús Flores. Buenas noches.
Buenas noches, don Andrés, ¿qué tal estás?
De lujo. Aquí en el estudio estamos un poco huérfanos de ti.
Menudo programa tiene usted, oiga, me estoy encantado con su programa, en serio.
Bueno, querido Jesús, ¿dónde vienes esta noche de viernes?
Vengo esta noche de Ruedas. En la capital del verdejo, como usted sabe.
Ah, vienes de un blanco de Rueda, verdejo...
Del grupo González Villa, Viña, Veronia.
Ah, bueno, claro, Veronia, verdejo, Rueda...
Verdejo, Rueda.
Ahora mismo, querido Jesús, la dictadura del verdejo.
Bueno, es que el verdejo es una uva que impone su carácter y además a un precio bastante económico, como usted sabe. Es el ladeo que más vende vino en toda España.
Sí, sin duda. Y ahora, González Vías y Veronia, ¿qué es lo que han estado celebrando?
Pues nada, han comprado unos viñedos extraordinarios, hay un equipo técnico fuera de lo normal, y la verdad que están haciendo, con 65 hectáreas en propiedad, un vino magnífico, de los que a usted y a mí nos gustan. Esos aromas que no es nada sofisticado, esos recuerdos a Monte Bajo Mediterráneo, ese amargor integrado, esa acidez magnífica y sobre todo ese porte, esa sequedad y nada mariconado como usted dice.
Oye, precio del Veronia, ¿cómo está?
El precio del Veronia no lo supo decir a usted porque todavía no lo han comunicado. Pero bueno.
A ti da igual porque a ti con los cursos de cata que haces.
El clon es un clon segoviano, como sabe usted, sí. a 7 euros, me dice aquí mi compañera. De viaje. ¿Quién? Mara Sánchez.
Hombre, la marabunta, está ahí la marabunta.
La marabunta, está aquí la marabunta, conmigo.
Está la marabunta, también viene.
La marabunta, o sea, sabe mucho de más, mire usted.
Mira, te voy a decir una cosa. Al final, querido Jesús, una de las cosas buenas del vino es que nos hemos juntado a un grupo de amigos, ¿no? Porque
sí, y además,
estamos los amigos todos los días juntos.
Usted sabe que donde entra el vino sale la verdad. Como, ¿eh?
Sale la verdad. Siempre fluye la verdad con el vino.
Fluye la verdad. Bueno, pues nada, estoy encantado porque, por otra parte, estoy aquí con también don José Ramón Martínez Peiró.
¿Quién falta ahí?
Y además, una cosa importante. Acabamos de venir de Rioja. Hemos calificado más de 100 y pico vinos blancos.
Ah, que habéis estado con los blancos de Rioja, ¿no?
De Rioja. Que además, le voy a decir una cosa a usted. No nos gusta la variedad de foráneas en el caso de Rioja. No, nos gusta potenciar la variedad de autóctonas.
Por supuesto.
Sobre todo la Viura, la Malvasía, la Maturana Blanca y la Tempranillo Blanca.
Yo soy muy amante de la Maturana Blanca. ¿Qué te parece la Maturana?
Pues mire usted, la Maturana Blanca no me gusta. A mí lo que me gusta es la Viura, sobre todo.
¿No te gusta la Maturana Blanca? Hay pocos varietales.
Tampoco me
Maturana.
Gusta la Tempranillo Blanco. Le falta personalidad, carácter. ¿Sí? Enjundia.
Pero el señor Peiro y yo tomamos una Maturana Blanca en su día que nos interesó muchísimo.
Sí, el señor Peiro, yo sé que le gustó mucho una Maturana Blanca que tomó usted una vez con él. Pero el señor Peiro, sí, me está diciendo que es muy buena. El señor Peiro está aquí conmigo.
Bueno, pásame a la marabunta, que la saludemos.
Le voy a pasar a la marabunta.
¿Qué tal, Mara Sánchez Marabunta? ¿Cómo estás?
Bueno, pues fenomenal. Esto es un embarque total, así un asalto, vamos, sin pensarlo.
La radio Gato Gourmet es la radio de los amigos. Que
es lo que tiene, ya te veo, ya te veo a ti.
Los amigos.
¿Cómo tiras de los amigos haciendo un momentito?
Como debe ser. Cuéntanos, Mara, experiencia, porque nuestro subdirector Jesús Flores, que es un titiritero, pero tú que eres un poquito menos titiritera que él, cuéntanos la experiencia de Veronia, de los blancos de Rioja.
A ver... Te cuento
por partes.
Es pura evolución, ¿sabes? O sea, Veronia es verdad que tiene un histórico en tintos, lleva 4 añadas en blancos y yo creo que ahora es cuando va a venir el cambio, ¿sabes? A partir de sus de viñedos van a empezar a trabajar con viñedo propio, tal. Será en tiempo, ¿eh? Porque evidentemente llevan trabajando 4 añadas, como te ha dicho Jesús, viñedos con una edad de 15, 20 años. Los suyos ahora, de momento, tienen 1-2 años, sí, llevan plantados, sí, sí, poco más, ¿no? Entonces no pueden tirar exclusivamente del viñedo propio porque iba a ser un cambio muy radical en cuanto al perfil del vino, ¿no? Sí. Entonces esta nueva añada, nos han explicado, la añada 18 empezarán ya a meter parte de su viñedo en propiedad en ese cupás de viñedos, y yo creo que en 2-3 añadas veremos un poco la identidad de Veronia.
Sí.
También nos han estado explicando un poco, sí, en qué quieren diferenciar sus elaboraciones, que si se quieren salir del perfil este popular, barato...
Sí, es que eso es un Mara, eso es un problema del verdejo, ¿no? Ahora mismo, el buscar, tú has dicho, la identidad, ¿no? En un mundo un poco tan cargado, ¿no?, de verdejos, tan superpoblado, ¿no?, de verdejos de poca calidad, ¿no?
El territorio donde viene todo el mundo a hacer blancos de verdejo para venderlos a precio muy bajo. Y entonces, bueno, ellos nos han explicado, y bueno, lo estamos viendo un poco en el producto que hemos probado, ¿no? Que quieren salir de esa línea, y esto es trabajo, es una importantísima inversión en bodega que han hecho, ¿no? Un bodegón con nuevas tecnologías, con un montón de depósitos de cemento de grandísimos volúmenes, van a meter madera fudre para una segunda línea de producto que pretenden desarrollar, pero bueno, esto es tiempo, en todo caso. Ellos, como te explicaba Jesús, han definido muy claramente lo que quieren hacer, porque se han ido a buscar un perfil muy concreto de verdejos, se han ido a Segovia y bueno, pues por ahí pretenden distinguirse. Esto es cuestión de tiempo, que empiecen a sacar añadas y que empezamos a ver y a catar, ¿no? Pero parece ser que el perfil no tiene medianamente definido.
Pues lo veremos, querida Mara Sánchez Marabunta, las próximas añadas. Y a ver cuándo te vienes por el estudio.
Madre mía, no, bueno, sí, claro. Entonces a lo mejor no terminamos el programa nunca. ¿Has visto?
Pues, pues ser, ser un placer, ser un placer. Un besazo, que te pierdo, Mara.
El restaurante de la crítica semanal de Juanjo Tasquita.
Y venimos del vino, venimos de la gente que viaja, a un no menos viajero y quizá más cultivado, cocinero por decisión, por destino, no sé muy bien, Juanjo Tasquita, la Tasquita enfrente, calle La Ballesta, número 6 de Madrid. Querido amigo y hermano, buenas noches, ¿cómo estás, Juanjo?
Hola, buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Pues un tiempo sin hablar contigo.
Que pues sí, llevábamos un tiempo, sí.
Un tiempo, y no nos separa nada, ni la distancia ni el afecto, pero ha sido la casualidad. ¿Qué has hecho estos días, estas semanas? Además de que he visto ayer mismo que habéis lanzado una campaña para San Isidro, ¿no? La Tasquita y una marca,
sí,
importante
hemos
de
hecho,
champán.
Sí, efectivamente, hemos hecho un menú San Isidro con un champán, con Bollinger en este caso. Ya sabes que yo soy champanero, pues, y bueno, pues le da un toque de Madrid al champán, que yo creo que bien se lo merece. Ahora, una vez que empecemos el cartel de toros y empiece todo el mundo, como digo yo, con ese espíritu ya festivo en el mes de mayo, preparándonos para ver qué se
cuece en la Monumental de
en la Monumental.
De Alimentar.
Cartel extraño este año.
Es un cartel un poco raro el cartel.
Es un cartel extraño.
Luego vamos a llamar al final. Le voy a decir a nuestro productor que llame al empresario de Madrid. Vamos a hablar un poco de toros hoy aquí, ¿no?
Sí, sí, que le llame, que le
vamos
llame.
A ver qué nos cuenta. Por cierto, el menú, tú eres aficionado, nos hemos visto un montón de veces en las ventas. El menú tiene una raíz castiza, isidril y madrileña, ¿no? Imagino.
Sí, en cierto sentido, ¿no? Porque a las cocochas les ponemos, por ejemplo, salsa de calamar, tocamos el tema de la oreja y, cómo no, los callos a la jaileña, que son tan, tan típicos. Y seguramente el último mes, donde da gusto todavía tomarlos, ¿no? Porque luego ya quizás, aunque
calores,
yo los,
¿no?,
sigo tomando en julio, en abril,
sí,
pero bueno, los calores hacen que sea una comida muy contundente. Y me hubiera gustado jugar con el rabo de toro, pero realmente es tan difícil encontrar el rabo.
Un rabo como Dios manda, ¿no?
Que efectivamente, un
¿por
rabo
porque
como Dios
el,
manda.
El canalla, porque este se podemos aplicar el término canalla cariñosamente, de Toribio, dice que se los queda a todos, ¿es verdad o es mentira?
Pues yo me lo creo, porque realmente no los encuentras. Lo único que ves es, pues, vaca, pero bueno, con esa...
Es que Casa Toribio, en los alrededores de las ventas, para quien no conozca Madrid, no sé cómo se llama la calle, no sé si es la calle Londres, una de estas calles que baja...
Sí, yo no me acuerdo, pero...
Es la calle Londres que baja a la Monumental. Casa Toribio, él exhibe una especie de título como el adjudicatario en exclusiva de los rabos de toros que se lidian en las ventas. Eso dice.
Puede ser, yo no sé si eso es leyenda, si es realidad... Pero lo que sí es cierto, que en el mercado al que accedemos, y nosotros como profesionales pues tenemos más acceso en particular, te puedo garantizar que no se encuentra.
Oye, por cierto, ¿estos días tienes guisantes de Getaria?
Estos días empezamos ya, desde hace dos semanas, con los guisantes de Getaria. En este caso, tengo los de nuestro amigo Jaime Daroa, uh-huh, que son tan maravillosos, lleva tantos años con el proyecto. Y para mí un encomio absolutamente envidiable, porque no desiste con algo tan tan frágil, tan
sí,
tan duro.
Es que hay que decirlo, cuéntalo tú, Juanjo, te estoy haciendo una entrevista a ti, aunque iba a hablarte un restaurante.
Bueno,
el guisante de lágrima de Getaria, de la costa del interior, que tanto da tanto, es algo maravilloso y exclusivo en el mundo, ¿no?
Yo creo que es uno de los productos más exclusivos que tenemos, ¿no? El guisante de costa, el guisante de Getaria, que creo que viene de origen francés, yo lo llamo caviar de la tierra, para mí es como el caviar, ¿no? Luego, evidentemente, alcanzan un precio excesivo. Y luego, bueno, pues con tanto, entre comillas, manipulación, adulteración y engaño que pueda haber este producto, donde a veces aparecen guisantes pequeños que no han llegado a crecer o de otras localizaciones y se les hace pasar por lágrima. Lo que yo te garantizo, como tú muy bien sabes, que cuando pruebas el guisante de lágrima de Aroa, sí, sabes que ya no te pueden engañar más.
Hay un antes y un después ahí. Hay un antes y un después en ese guisante.
Sí, sí, realmente... Realmente yo creo que es de esos productos que son patrimonio ya de la humanidad.
Por cierto, esta semana nos ibas a hablar de algún restaurante de tu agenda de viajes.
Pues mira, hace poco he hecho un viaje relámpago, ida y vuelta en el día, parece mentira.
Lo has hecho mil veces, Juanjo, ¿eh?
Sí, lo hago mil veces. Me fui a Ámsterdam y a 100 kilómetros de Ámsterdam hay un restaurante que se llama De Lebrille. Uh-huh. La pronunciación exacta, no lo sé. Y te puedo garantizar que ha sido una...
Que es uno de los grandes, perdona mi ignorancia, es uno de los grandes restaurantes que del mundo, ¿se habla de él o qué?
Sí, y en Holanda seguramente sea uno de los más afamados, ¿no? El espacio es espectacular, lo comparte con un hotel con pocas habitaciones, en un pueblo tranquilo, típico holandés, con los canales, con las bicicletas, y él es un experto en fermentaciones, pero en fermentaciones de verdad, ¿no? De esas... falsas fermentaciones que a veces estamos acostumbrados a tomar, sino fermentaciones que lo ves tú a lo largo de su cocina, donde ves grandes frascas y él va ahí haciendo sus kimchi, sus productos, sus fermentaciones. Y bueno, fue un recorrido de producto, de sentido común y lógicamente de inspiración y de creatividad, ya que la cocina suya se compone de todos los que trabajamos en la tajita, más todos los clientes trabajando a la vez, ¿no?
Fíjate.
Por lo tanto, claro, puedes hacer un despliegue importante. Gran bodega, gran servicio de vinos y luego, pues, un entorno absolutamente donde te miman y te cuidan, ¿no? Como digo yo, bien merece el viaje a este sitio y pasar un fin de semana. Absolutamente idílico el espacio y una comida memorable y además con una capacidad que pocos restaurantes tienen. Si repites menú en el mismo día, es capaz de cambiártelo y de sorprenderte.
Pues...
Tiene una habilidad de recursos y de producto que bueno, a mí me ha enloquecido, me ha encantado este restaurante.
Pues nos lo apuntamos y te damos la enhorabuena por viajar, por tener guisantes de lágrima.
Bueno, yo creo... Mira, el otro día decía en una presentación de un libro en la que estuve, que me preguntaban sobre los cocineros y tal, y yo lo que invito es a los cocineros que están terminando, y que ahora en estas fechas están terminando sus cursos, es a invitarles a que humildemente coman, a que humildemente prueben desde las casas de comida, desde nuestras barras en España, que recorran restaurantes, porque es absolutamente increíble a veces lo poco que los profesionales de la cocina les gusta comer. Y yo creo que debiéramos de ser a los que más nos gusta comer. Yo creo que hay gente que sí, que le apetece, pero en general pues hay una especie de adoctrinamiento. Y luego ese complejo, ¿no?, de que terminas la escuela de cocina y te estás fijando en cómo son los productos extranjeros, cómo son los ceviches, lo hemos hablado 20.000 veces, cómo es la soja, cómo es la salsa ponfu, cómo es el corte japonés, y nos olvidamos de esa nuestra gastronomía tan rica, tan espléndida, y que día a día se va perdiendo. Y yo siempre digo que no hace falta viajar, solamente con que cojas un tren, un autobús, y te vayas de norte a sur.
Y los que son de Madrid pueden ir caminando o en autobús hasta la tasquita enfrente, ¿no?
Correcto, también, donde les daremos buena cuenta de todos estos productos de esta España tan querida.
Querido Juanjo,
y tan acomplejada a veces.
Y tan acompleja a veces. Bueno, yo creo que en breve, quizá en unas horas, porque estoy escribiendo mientras hablo contigo, a mi hija Verías, para informarle de los guisantes de lágrima, creo que en breve vamos a saltar tu casa.
Pues nada, tanto tú, por supuesto, y tu hija Verías, ya no te digo nada, ¿no? Una auténtica estrella.
Tú sí que lo eres. Un beso, Juanjo. Enhorabuena.
Y un abrazo fuerte. Hasta luego.
Thank you.
Martín Afinador, con José Luis Martín.
El queso en España tiene un catedrático que además está velando armas porque el gran certamen del queso nacional se va a celebrar en muy pocas fechas, el Salón de Gourmet, bueno, pues el gran certamen auspiciado por ti, José Luis Martín. Buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
¿Estás velando armas ya?
Estamos, sí, lo que pasa es que estamos ahora mismo en una fase previa porque hemos venido aquí a la Sierra de Cádiz, que hay un concurso muy interesante de todos los quesos de la Sierra de Cádiz. Estamos en Villamartín,
sí.
Y al fondo estoy viendo toda la sierra, como digo, está preñada de verde. Bueno, bueno. Es una exquisitez.
Es que la Sierra de Cádiz no la conoce tanta gente y eso es una locura.
Bueno, llevamos aquí casi 2.000 litros entre marzo y abril. O sea, de hecho...
¿Grazalema es donde más? Yo en España, ¿no?
Yo de España, sí, pero este año ha sido excepcional. Y entonces, bueno, llevan tres años haciendo el concurso. Uh-huh. Los quesos de Cádiz, debo decir que este año han sido verdaderos protagonistas junto con los gallegos.
En las semifinales.
En las semifinales, sí, sí. Podemos decir que...
Esa ha sido la sorpresa, ¿no?
Yo creo que cada vez va siendo menos, ¿eh? Porque los quesos de cabra curados, los de oveja curados y los de mezcla están arrasando, ¿eh? Están arrasando y además compitiendo con los canarios, que ya de por sí tienen bastante fama. Y lo que está sucediendo, claro, que aquí están también detrás también de a ver si pueden conseguir una denominación de origen, porque es verdad, tienen dos razas que son auténticas, es decir, en el sentido de que llevan muchos años aquí. La payolla, que da nombre también a un queso, pero la raza payolla es una raza de cabra autóctona con una capa muy bonita porque tiene multitud de colorido. Y también la raza de oveja se llama grazalemeña, que es una oveja adaptada a vivir en zona de montaña. De hecho, podemos decir cómo es la cabra oveja, porque está en zona de montaña, es que siempre la oveja es más del llano, ¿no? Y entonces aquí mañana se van a reunir 35 queseros, más de 100 quesos, y estamos preparando el concurso donde se van a un poco a dilucidar los premios ganadores de las diferentes categorías.
La gente,
y en eso estamos.
La gente allí consume su queso, Juanjo, que siempre, José Luis, siempre uno se pregunta, porque el queso, cuando realmente se aprecia en el lugar de origen, es como lo del vino, ¿no? El aceite. ¿Sabe mejor un queso de Cádiz en Grazalema que en Madrid?
Bueno, eso también se dice con el Cabrales. Hay una explicación científica y es que cuando tú estás en el origen, las moléculas ápidas están en mayor cantidad, se perciben con mayor intensidad. Y entonces por eso siempre decimos que qué rico está un Cabrales en su zona de origen o un queso de la Sierra de Cádiz, ¿no? Pero es verdad que, bueno, también depende un poco de, como digo yo, es un tema emocional. Yo mismo, la compañía...
No, pero emocional no es poca cosa en el mundo del queso, claro. ¿No? El mundo de los sentidos, ¿no?
Hay un vínculo exactamente a través de los sentidos. Pero lo venía hablando también con el profesor de hostelería, que es el que me ha invitado, que es el que ha organizado un poco todo esto, y me decía eso, que lo venimos comentando, de que no hay sinergias, por ejemplo, con la denominación de origen Jerez. O sea, los vinos de Jerez son los grandes vinos que están llamados para conquistar a los quesos.
Para armonizar, no estos quesos, sino en general todos los de España.
Exactamente.
¿No?
Y sobre todo estos quesos, decir, que ya son quesos potentes, con cuerpo, claro, con mucha personalidad.
No, un vino también fortificado, como los de Jerez, un vino...
Y yo creo que es eso, que en las ferias de vino de Jerez tenía que ir ya el propio queso ya, digo yo, de antesala, ¿no? Para servirlo, ¿no?
Sí,
y yo creo que
sí.
Todavía falta ese acuerdo,
fíjate,
y esa sinergia,
fíjate,
¿no?
Ahora que va a ser un gran certamen en junio, primeros de junio, Vinoble, el gran certamen,
sí,
de los vinos de Jerez, tenía,
sí,
que estar ahí el queso de Cádiz, por ejemplo, como una extensión casi natural, ¿no?
Sí,
exactamente. O sea, habría que hacer algo, ¿no?, con la gente.
Pero en eso está, y yo creo que sí, que poco a poco, cada vez, de hecho, de que cada vez va siendo más conocido, ¿no?, pues yo creo que al final eso tiene su fruto. Y todos este tipo de concursos, campeonatos, al final lo que hacen es crear cultura gastronómica, en este caso quesera, ¿no? Y la gente se va dando más cuenta de lo que tiene o de las joyas que posee dentro de su territorio. Y muchas veces no lo valoramos como se merece.
Es muy difícil, fíjate, con ese certamen, los 35 que mañana se van a presentar al jurado, pero ¿alguna joyita que hayas descubierto que nos puedas recomendar?
Hombre, pues es que tenemos, por ejemplo, Pajarete, Gazul, o sea, tenemos el Bucanito.
Eso no está descubriendo, ya los conocemos.
Que están, claro, pero es que son quesos que están a nivel nacional e internacional, porque también concursan, tienen numerosos premios en los World Cheese Awards, y claro, es lo mejor que se está haciendo aquí. Y son gente, además, ya muy formada, muy preparada. Y sobre todo están utilizando también productos, están haciendo ya cosas, por ejemplo, con algas de aquí de Cádiz.
¿Eso no era Angelito León? ¿Alguna cosa por
sí,
ahí?
Sí, pero bueno, quesos con algas dentro de la pasta para que la maduración, y entonces claro, el toque yodado salino se une al queso, y entonces lo que hace es potenciar el sabor.
Sí,
están haciendo cosas muy interesantes que yo creo que los próximos años darán mucho que hablar.
Pues vamos a dejarnos con los quesos de Cádiz, y mejor es que la gente viaje, ¿no? Y los conozca.
Por supuesto. Y además tienen aquí todo, durante 4 días, todo un arsenal de vinos, de cervezas autóctonas, de todo, ¿eh? Villamartín,
el gran certamen de los vinos de la Sierra de Cádiz, y José Martín, nuestro enviado especial, no en la luna, sino en el mundo del queso. Un abrazo.
Igualmente, saludo.
El Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro.
No sabemos si el mundo sobrevivirá al cambio climático, si el mundo será sostenible, que dicen ahora, o no, si nuestras generaciones venideras sabrán reconocernos, pero sí sabemos que hay gente como Ada Parellada que entienden que esto de cocinar tiene que tener una idea sostenible. Buenas noches, Ada Parellada.
Hola, buenas noches.
Pues un placer hablar contigo, porque acabas de publicar un libro en Cúpula. Que se titula, Ada, precisamente, La cocina sostenible. Cocina sostenible, que subtitulas como ideas, trucos y recetas para no tirar nada.
Sí, por un lado hablo del despilfarro alimentario, que es un tema que hace mucho tiempo me preocupa, y que estamos trabajando, no solo yo, sino diversas entidades aquí en Cataluña y también que en toda España, que están trabajando para luchar contra el despilfarro alimentario. Y la primera parte del libro pues aborda este tema, que para hacernos cómplices a todos de que tenemos bastante que hacer para que nosotros no dependemos del sistema, sino que somos nosotros que podemos cambiar el sistema. Y por lo tanto, con nuestros actos sencillos, cotidianos, podemos conseguir también luchar contra el despilfarro e intentar que no sea todo tan extraño, ¿no? Que estamos tirando tomates aquí y al mismo tiempo que estamos importando tomates de Holanda. Te dices, bueno,
es una especie de llamada de atención, porque a veces somos un poco pijos, ¿no? Permite la expresión, con el tema de la gastronomía, de, bueno, que casi todo nos sobra, de que, bueno, esto no sé qué, y luego cuando el producto cada vez es lo más importante, ¿no? En un mundo con escasez, en un mundo global también, donde es maravilloso comer y disfrutar del producto, pero hay que considerarlo.
A ver, pues tenemos dos cuestiones muy sorprendentes, ¿no? Una es que los alimentos tienen un precio muy asumible y esta cuestión nos hace tirar con más tranquilidad, porque ahora el valor del alimento es el valor económico. Uh-huh. Entonces, si una barra de pan cuesta un euro, pues si nos queda la mitad, lo tiramos porque decimos, total, son 40 céntimos, sí. No nos va a desmontar la economía uh-huh. familiar. Y lo tiramos con tranquilidad. Hemos despojado al pan de todos otros, de cualquier otro valor, como el del esfuerzo, sí, sí, el ético, sí, sí, sí. El religioso, es igual.
Sí, sí.
Lo tiramos. Y por otro lado, que decías que somos unos pijos y que...
Sí, que no, unos frívolos, llámalo.
Bueno, pues pues ahora no me acuerdo por el otro lado.
No, pero que por el otro lado, como somos unos frívolos, no valoramos en relación al mundo.
No valoramos los alimentos.
Al valor del producto, del alimento,
que
lucha, ¿no?
Ah, lo que te quiero decir que por otro lado lo que tenemos es que tenemos una gran dependencia de la industria alimentaria. Nosotros para estamos muy lejos del proceso de producción de los alimentos y cuando tenemos un producto en casa con una fecha de caducidad, esta fecha de caducidad tiene el mismo valor que un notario, ¿eh? O más.
Pues, sagrada, vamos, mucho más, sagrada, mucho más. ¿Eh?
Es sagrada y lo tiramos rápidamente como si fuera pecado, como si fuera...
va de retro demonio. Satanás.
Va de retro Satanás, exactamente. Y nos da como pánico un alimento que está próximo a su fecha de caducidad o a de su consumo preferente. Sí. Y esto es simplemente que tenemos dependencia y que nos creemos más a la industria alimentaria que no a nuestros sentidos.
Nuestro sentido que común, no, que es el menos común de los sentidos.
Bueno, y nuestros sentidos de verdad, o sea, de verdad. La vista, el olfato, el gusto. Sí. Oye, si tú abres una lata de atún y te la pones en la boca, el atún, y te pica, pues es que aunque esté dentro de su fecha caducidad, pues
está mal, ¿no?
Está mal, ¿no? O sea, tenemos que confiar otra vez más en nuestros sentidos y tenemos que revalorizar más los alimentos. Eso es fundamental. Pero otra parte del libro...
Sí, que me parece muy interesante esa parte del libro, que es cómo... dar pautas para cocinar,
sí.
Pues casi con una economía de guerra, porque esos son platos riquísimos, pero sin necesidad de poner angulas.
No, esto nunca. Esto ya, las angulas son para días muy especiales. Yo hago este libro pretende proponerte una cocina cotidiana uh-huh. Para los menús de cada día para solucionarse, digamos. Tu vida de cada día, ¿eh? En casa.
Sí.
Entonces lo que pretendo es transmitir que la manera de cocinar que tenemos nosotros en los restaurantes es muy válida para aplicarla en tu entorno doméstico. Sí. Es muy válida. En cambio, el modelo que nosotros teníamos de nuestra abuela o madre allí cocinando todo el día, esto ya no nos vale tanto porque no estamos en casa todo el día.
¿Y porque no tenemos esa, y porque mucha gente, tú si la tienes, porque vamos, tu generación es, bueno, tu casa es muchas casas, muchas generaciones, pero hay mucha gente que no tiene esa referencia ya, no tiene abuela ni madre que haya cocinado.
Ahora ya empezamos con esta generación, por un lado. Por lo tanto, yo sugiero aplicar nuestro método de gestión de cocina profesional en tu casa. ¿Cómo? Pues mira, primero planificando, o sea, es muy importante que planifiques qué vas a comer la semana que viene. Entonces yo te facilito algunas planificaciones por si vas despistado. Planificas. Si tú planificas bien, harás unas listas de la compra mucho más fieles a lo que tú vas a consumir y no vas a hacer aquello de ir a comprar llenando la nevera. Vamos a llenar la nevera, porque siempre te sobrevaloras mucho y piensas que en tu casa necesitas judías tiernas, necesitas calabacín, necesitas berenjena, necesitas 40.000 verduras que al final no terminas haciendo y cocinando y las tiras. Y igual con las carnes, y bueno, nos sobrevaloramos mucho y las basuras están llenas de por si acaso. Tenemos que cambiar esta dinámica y comprar para lo que vamos a consumir, teniendo en cuenta nuestra planificación. Y cuando llegamos a casa, con tiempo, con tranquilidad, cocinamos durante 3 horas nuestros precocinados, nuestros fondos de nevera, que después, cuando llegues apurado a casa, los días de cada día vas a unir, vas a mezclar y vas a tener, ahora sí, en 5 minutos... una cena equilibrada, sabrosa, divertida, diferente en la mesa. Con este método vas a tirar mucho menos, te lo juro, te lo garantizo y te lo prometo, y ya no me caben más palabras grandes. Pero sí. O sea que básicamente lo que pretende el libro es situarte en un problema global y después, por otro lado,
resolver una cuestión cotidiana y doméstica.
Darte ideas para que tu gestión cotidiana sea más efectiva.
Ahora, libros de cocina, pero también hay que preguntarte por tu deriva narrativa y novelesca, Sal de vainilla.
¿Ha sido
un acto literario aislado o habrá continuación?
No, por ahora aislado, porque yo tenía una ilusión enorme. A mí siempre me ha gustado escribir, ha sido como es un hobby. Lo que pasa que los hobbies a veces me cuesta mucho de encontrar un sitio, hay un sitio, un tiempo, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir y tenía esa ilusión de escribir una novela, pero me parecía más complejo y más difícil que subir un 8000, ¿sabes?
eso que era edición los 8000, o sea que...
Ya, pero cuando haces el primero te da la impresión de que es imposible, ¿no? Y entonces la verdad es que tuve una gran oportunidad de escribir, de tener la confianza de una editorial muy potente. Uh-huh. y que me dejara pues escribir esa novela. Entonces yo puse toda la carne en el asador y me dediqué a la novela durante un tiempo. Y al final la pudimos publicar, ha tenido un éxito discreto, pero yo he sido muy feliz. Es un lujo para
mí. El otro día, estoy en ello, estoy leyéndomela, porque el otro día cuando me lo dijo el productor me fui a buscarla, me costó, la encontré en Madrid.
Sí, porque hasta descatalogada.
No, pero la he encontrado y estoy en ello y me está gustando, ya te contaré.
Es divertida.
Ya te contaré, está
yo,
muy bien.
La verdad es que tengo muchas ganas de escribir más novelas, pero muchísimas, pero es cierto que ya no es cuestión de tiempo, es cuestión de concentración.
Sí, claro.
Tienes que concentrarte para escribir una novela o lo que sea, ¿no? Y ahora no, la cabeza no me da para
te da
no
pa, te da para todo, querida, la parellada, porque se te ha dado para la novela, la cocina sostenible, restaurantes y en fin. Entonces, tu activismo a favor de la gastronomía y de la buena vida, pues ahí está. Un beso y enhorabuena.
Pues igualmente, muchas gracias. Un beso, igualmente.
Seamos con la vida sostenible, la cocina. Venga. Y la vida sostenible. Sí. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Radio Intereconomía, El Gato Gourmet. De la barca que amarran a la orilla del mar.
Cómo nos gusta Portugal, cómo nos gusta Fernando Pessoa, uno de nuestros autores de cabecera, y cómo nos gusta que alguien intente aunar las bellas artes, como es la primera de las artes, como es la literatura, con una pequeña, no es un arte, un juego sensorial, como es la literatura, perdón, la gastronomía del vino, lo que se está haciendo por parte de la Oficina de Turismo de Portugal. Buenas noches, Marilurdias.
Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias.
Pues un placer hablar contigo. Y para que nos cuentes lo que se viene realizando desde el 5 de abril en el Palace y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la magnífica exposición del Reina Sofía de Madrid y sus vinculaciones con la gastronomía del vino.
Bueno, la exposición está hasta el 7 de mayo. Uh-huh. Y se llama Todo el arte es una forma de literatura. Es una exposición absolutamente fantástica.
Bueno, imprescindible, que no haya visto, lo decimos desde aquí, que se vaya corriendo a verla.
Porque la verdad es que Pessoa no pintaba, pero la exposición está cargada de pintores, sus contemporáneos, que se inspiraron en un modernismo que hoy en día nos deja mucho que reflexionar, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, como Pessoa es un inspirador, sobre todo un poeta muy inquieto, muy indisciplinado, muy universal, también quisimos homenajear a Pessoa con gastronomía y con vinos. Y tú me preguntarás, ¿pero Pessoa le encantaba comer? No, no es verdad. Pessoa no le gustaba...
le gustaba el café, ¿no?
No era un gastrónomo, era alguien que...
¿Toma café?
Claro, el café y tomar su aguardiente, sus vinos, eso era indispensable. Le gustaba mucho salir de su oficina, como sabes, tenía como profesión traductor, como él propio decía, o corresponsal comercial, y siempre iba a ver Pereira da Fonseca a tomar su vinito, su aguardiente. Pues vamos a tener la bisnieta de Abel Pereira da Fonseca con los vinos que su bisabuelo ha empezado por fundar en Portugal, va a estar en el Palace con sus vinos. Entonces son los vinos Casabel, que era el gran amigo donde Pessoa iba siempre a tomar sus copas. Después tenemos un menú inspirado en Martinho de Arcada. Martinho de Arcada es un café en Lisboa donde Pessoa iba a comer, a relacionarse con sus amigos, donde hacía sus tertulias. Y tiene un menú, es un café con 200 años, todavía está ahí. Y el chef Delfín, que hemos traído desde Oporto hasta Madrid, ha creado un menú inspirado en Martinho de Arcada, muy, muy bueno. La verdad es que es maravilloso.
Sí. Y al final, María Lourdes... tiene siempre a un escritor no gastrónomo, porque Pessoa no era un gastrónomo de primer orden, pero siempre hay que buscar la relación entre las disciplinas, ¿no? Porque es un escritor, sobre todo como Pessoa, inspirador de cosas.
Claro, claro. Pues imagina, ¿a ti no te gusta beber un vaso de vino escuchando poesía?
Me vuelve loco.
Pues a mí igual. Pues se me están cantando poesía. Yo estoy degustando un buen plato con un buen vino, pues es el universo que está a tu mesa, sí. Vamos. Entonces, eso fue lo que pensamos, hacer, juntar, inspirar Pessoa, que la gente descubra también su obra a través de la gastronomía y de los vinos que están relacionados con este poeta tan universal, ¿no? Es un genio.
Sí, todo esto.
Un filósofo.
Era todo. Un pensador total. Hasta el final de la exposición en el Westin Palace de Madrid, ¿no?
En el Westin Palace hasta final de abril.
Hasta final de
abril. Así que poquitos días. Nos restan poquitos días, sí.
Hay que preguntarte para finalizar un poco como directora de la Oficina de Turismo de Portugal en España. ¿Cómo está el mundo del turismo? O sea, ¿cómo están las iniciativas que hacéis desde España, que estás aquí, hacia Portugal? ¿Cómo se puede incentivar, mejorar, si es que hay algo que hacer? Porque Portugal no es un destino turístico, es un destino cultural y de vida para el español, ¿no?
Pues sí, que estamos muy, muy bien y muy contentos. Mire, con España tenemos una relación cada vez más cercana, ¿no? Es como si fueran las casas de unos y otros.
Claro.
O sea, los españoles encuentran su casa en Portugal y nosotros portugueses cada vez más en España. Entonces, es una relación muy, muy, muy profunda, cada vez más, y cada vez más conocedora de un lado al otro. O sea, cada vez más los españoles conocen la cultura portuguesa. Ya no es como antiguamente, que eran las sábanas y los castillos y el bacalao, pero cada vez está más distinto, cada vez más...
La relación de igual a igual, de países afortunadamente muy hermanos en la historia y en muchos destinos, ¿no? Y exacto, sobre todo en la cultura, ¿no? Y Pessoa como punto de enganche hasta el 7 de mayo. Desde luego, el que no lo vaya a ver, María Lourdes...
Va a perder
mucho. Gracias por estar esta noche con nosotros.
Gracias a ti.
Un beso, enhorabuena.
Un beso, muchas gracias. Hasta adiós, pronto. Buenas noches, adiós.
Mátame, la guía enológica del gato gourmet.
Hablamos de Portugal, hablamos de muchas cosas y volvemos después de varias semanas. ¿Dónde habrá estado esta bandida que me la encuentro por todos los saraos de Madrid y no viene nunca a la radio? Raquel Pardo, buenas noches.
Aquí estoy, madre mía.
Pues sí, te veo más por ahí que en la radio.
Es verdad, ¿eh? Mira, con lo que me gusta a mí no es radio, ¿eh? Pues sí, pero ya lo ves, ya lo ves.
No hay almuerzo, sarao, que vaya y no estés allí.
Sí, es que yo vivo de esto, de comer y cenar gratis, ya lo sabes. Si no, no estaría tan gordita.
Pues no lo estás, querida mía, que está bien guapa.
Ya, es broma, es broma.
Bueno, Raquel.
Estaba haciendo un juego de palabras.
Ya. Bueno, Raquel Pardo, cuéntanos esta semana de qué nos vas a hablar, de cuál de los múltiples vertientes, porque el mundo del vino, si uno se pone a examinar, podemos hablar del el otro día de lo que hicieron esta gente, ¿no? Del Corpinat, ¿cómo se llama?
Corpinat.
Corpinat, ¿sí? Me encontré contigo el otro día en un almuerzo de Márquez de Vargas, que sé. Más los que habrás sido tú que me he encontrado, o a la inversa.
Yo ayer estuve en Nur, en Córdoba.
Estuviste en donde Paco Morales, ¿sabes? Que no.
Exacto.
Pero cuéntame, ¿cuál es, que es para ti que de todo este cambio de estación, que estamos en la primavera, ¿qué te interesa contarnos del mundo del vino?
¿Qué historias
te interesa contar?
Hay muchísimas cosas, porque además está, pues eso, por ejemplo, el asunto del cava y la etiqueta está levantando polémica, discusión, lo sí, cual ¿no? Yo creo que tampoco es del todo malo, ¿no? Al final hay que poner algunas cartas sobre la mesa en el mundo del vino para saber si lo que se hace por apostar de verdad por la calidad o por poner parches. Cuando aquello se está desbordando, ¿no? Por poner pequeños parches cuando lo que hay es un tsunami detrás. Entonces, bueno, creo que esta discusión, lo de las etiquetas en los cavas, puede ser...
Bueno, es que hay algo más que etiquetas, ¿no? Porque hay una especie de idea, ¿no?, importante de... Bueno, llamarse etiqueta marca, de distinguirse, ¿no?
Sí, ya se intentó con el, bueno, se intentó o se está haciendo con desde el Consejo Regulador con los cavas de paraje. Ajá. Y esto es un paso más. Yo hace años que hablé con Xavi Gramona, que sí, es un poco quien se ha elegido en voz más cantante.
El agitador ahí un poco, ¿no?
Sí, del grupo de Corpinat. Y ya desde el principio no estaban dispuestos a dejar un sello que de momento vende bastante bien en todo el mundo, aunque sea a precios ridículos en algunas ocasiones, sí, y bastante perjudiciales para ellos mismos, ¿no? Para la gente que hace cavas de valor, sí, añadido, como puede ser ellos, ¿no? Que tienen cavas de 120 euros, sí. Recaredo, que tiene la maravilla del Turo d'Amota, que ronda los 100 casi en algunas tiendas.
Sí, sí.
En fin, son cavas con muchísima distancia, con los que tú y yo, si quieres, sabemos, pero no decimos, que nos podemos encontrar en según qué supermercado a euro y medio.
Claro, es que...
Pero vienen absolutamente...
Pero que son mundos paralelos, pero no idénticos, ¿no? Porque, claro, sí, hay mucha gente que dice, bueno, vale, la etiqueta genérica, pero luego la gente que tiene ese esfuerzo, esa extremada selección, ese mimo por hacer las cosas... Y que ha elegido además a un consumidor, a un iniciado, dice, pues yo no tengo por qué estar aquí, ¿no?
Claro, sí, no hay por qué hacer todo con vinos que superen los 20, 25 euros.
No, se trata de precio.
Hay siempre, claro, no, pero me refiero, eso requiere unos cuidados en la viña, requiere una selección. Al final hay que cobrarlo.
Sí, eso mira.
Pero hay intermedios que no tienen la culpa. Quiero decir que sí, se hacen vinos súper dignos y no están en esa guerra tampoco,
sí,
¿no?
Sí,
pero lo que pasa en España y pasa mucho en el mundo del vino y en el cava pasa sin duda es que el flujo de prestigio va de abajo arriba y no al revés. Entonces contagia en la idea de que, por ejemplo, en el caso del cava, que es muy claro, tiene que ser un vino muy barato porque es para celebrar y para comerse, es para bebérselo, ¿sabes? En momentos en los que ni siquiera estás...
Fíjate, yo sí que creo que hay una iniciativa importante, más allá de marcas, porque, fíjate, vemos champán, mucho, ¿no? Vamos a champán y comemos con champán. Cada vez no hay tanta gente que coma con cava, ¿no?
Uh-huh.
Gastronómicamente, hablamos de la cuestión ya gastronómica,
claro, claro,
del alto nivel. Entonces ellos dicen, ¿por qué yo que tengo un esfuerzo ni mejor ni peor, pero al nivel que las grandes casas de champán, ¿no? Por crianza, por todo.
Sí.
No puedo estar ahí, ¿no? Y,
claro.
Y lo tengo que reservar solo para el brindis, el chinchín y el... No, pero no. Yo creo que ellos... está más que legitimado, ¿no?
Pero fíjate, un ejemplo tan claro como, además, con el mundo del cava y equiparable al mundo del cava, que ha sido su, ¿no?, su principal espejo en el que mirarse, llámalo competencia, ¿no?, que es el champán. ¿Tú sí. desde cuándo, o sea, te encuentras un champán? Que los champanes más baratos que llegan a nuestro país, de los más baratos que yo he encontrado, uh-huh. pero ya a precios ridículos de cooperativa y tal, como muy baratos son 12 euros.
Sí.
Que ni siquiera es un vino extranjero barato, ¿eh? Ni siquiera es un vino extranjero barato. Y por supuesto, una calidad bastante mediocre, porque sí, también hay champán malo, ojo. Pero claro, esto en el cava todavía no pasa, lamentablemente todavía no pasa. Entonces, pues también hay que aplaudir a la gente que lo está haciendo bien, fuera o dentro de la DO, porque también hay gente fuera que lo está haciendo muy bien. Yo hablaba también con otros productores de espumosos, como puede ser el hijo de Agustí Torello Roca,
sí.
que me parece que está haciendo un magnífico trabajo fuera de la DO, ha cogido a la DO Open Air con esos espumosos que están englobados dentro del Classic, que también tienen un mínimo de crianza, también tienen requerimientos de agricultura ecológica, en fin, que son vinos de calidad más que aceptable, sí. pero más que aceptable.
Sin duda.
Y también se necesita espacio para que esta gente tenga salida en el mercado, sea aceptada, ¿no? Tenemos que abrir la mente del consumidor y enseñarle a que se tiene que quedar con lo que los mejores vinos, por decirlo así. Los mejores vinos no tienen por qué ser necesariamente los más caros, sino los vinos que tengan una mejor relación, como dice Sacha, entre precio y placer.
Tendríamos que citar a Sacha. Sabía que tenía que acabar este.
Claro. Comentario. Por cierto, comí con él, comí en su restaurante el otro día.
Sí, con él es imposible comer porque se mueve más que el dinero falso. Es imposible que esté sentado 10 minutos.
Sí. Pero bueno, le da muy bien al discurso. Sí,
es el discurso.
Es maravillosa y la verdad que te hace...
Habrá que llamarle. Vamos a llamar en un ratito. Vamos a llamar a Sacha a ver qué nos cuenta. Querida Raquel, Corpinat, el mundo del cava, la reivindicación de los grandes espumosos que hay en este país.
Igual les hemos aburrido al...
No sé, pero que el que vea Corpinat, en fin, pues... Como marca, a ver qué tal va, a partir de octubre, Corpinat, habrá que llamar a Xavi Gramonado, que venga un día por aquí a contarlo, pero te vienes tú ese día, cuando venga Xavi Gramona o los de Recaredo, alguno de estos, ¿eh?
Vale, pero que sepas que el cava está cabreado, bueno, he leído el comunicado.
Pues que se tomen un poquito de vino y ya está, que se raje, del vino que se lo Un besazo, Raquel. Hasta dentro de dos minutos. Me da la vuelta a la esquina. En cualquier sábado te vuelvo a ver. O sea,
sí. Bueno, seguro que nos vemos. Venga, un besazo. Buen fin de semana.
Igual, buen puente.
Adiós.
Gato Gourmet, con Andrés Sánchez Magro. Always and always and always ascending, opening line leaves and uncertain.
so you think you're transcending. Always and always and always ascending. Pause the progression, but I